recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso, chicas y chicos, de Radio Escuela, cuarto y quinto grado. Seguimos educando, así se llama este programa de educación diferenciada para todos los niveles, de jardín hasta secundario, ¿no? Por ahí pasa todo el contenido educativo. Lindo mencionar cuando estas cosas, bueno, se destacan, se ven y se destacan, además de que sirven y llegan a mucha gente, ¿no? Hace unos días salió en el diario El País un artículo que justamente recalca el trabajo de Radio Escuela, de Seguimos Educando, Estudiar sin Internet, la escuela en cuarentena profundiza la desigualdad en Argentina. El papel de la radio y la televisión pública, ¿no? Que reemplazan a la educación digital en amplias regiones sin acceso a Internet. Esto es lo que pasa en muchas partes de la Argentina, Sabri. Menciona algunos pueblos del sur, del oeste, del norte de la Argentina, el artículo, pero en realidad habla de la realidad de muchos argentinos y mucha gente que habita nuestro territorio.
Sí, tal cual. Como siempre decimos, ¿sí? No estamos reemplazando la escuela, pero sí somos una herramienta para aquellos sectores del país donde, bueno, no hay posibilidad de hacerlo a través de Internet. Uh-huh. O, bueno, en estas situaciones tan particulares, gracias a la radio.
Exacto.
Estamos logrando llegar un poquito y ser una herramienta para las docentes, para los docentes y las chicas y los chicos en sus casas.
Uh-huh. Cuando no hay Wi-Fi, cuando hay un solo teléfono de la mamá o el papá que está prestando, compartiéndolo entre hermanos, que a veces son muchos, está la radio, está la televisión pública. Gracias a Federico Rivas Molina por este artículo. 11 25 12 08 96.
Primaria. Educación sexual integral.
Y comenzamos con ese y también un repaso.
Claro, sí, en realidad retomamos algunas cuestiones que venimos trabajando ya, que tiene que ver con los derechos, ¿sí? En estos momentos que estamos viviendo, realizamos muchas acciones para cuidar nuestra salud.
Sí.
Nos quedamos en casa, por ejemplo. Ayer hablábamos de lavarse las manos, hoy hablábamos de usar barbijo.
No, ¿sí? No relajar ciertos cuidados.
Exactamente, y todo esto lo hacemos para cuidarnos, para cuidar a las personas que queremos, que viven con nosotros y nosotras, a nuestros vecinos, vecinas, uh-huh. ¿sí? Y estas indicaciones que nos pide el Estado que cumplamos es para no contraer una enfermedad. Tienen que ver con que la salud es un derecho
Totalmente.
De todos y de todas.
Sí.
Sin importar la edad, el género, el lugar de nacimiento ni la religión. Pero, ¿en qué consiste el derecho a la salud?
Vamos a preguntárnoslo a través de ¿y ahora qué? De Paca Paca.
Uno de los derechos que tenemos los chicos y las chicas es el derecho a la salud. Eso quiere decir que los adultos nos tienen que cuidar y proteger para que podamos crecer sanos. Pero también es muy importante que en esta etapa, en la que estamos cambiando tanto, estemos informados sobre qué pasa con nuestro cuerpo, por qué cambia tanto, qué es nuestra sexualidad, por qué sentimos tantas cosas distintas y nuevas. Y para saber todo esto, podemos preguntarles a nuestros padres, a los maestros o profesores, o a un médico. Y también podemos acercarnos a algún hospital o centro de salud donde nos expliquen todas las dudas que tenemos.
A partir de los 14 años, si nos da vergüenza que escuche algún adulto de nuestra familia, podemos entrar solos a la consulta médica. Y también es muy importante que en la escuela nos informen y tengamos espacios para poder charlar sobre nuestras dudas.
Ah, 14 años, yo no me acordaba que a partir de los 14
sí,
ya se puede ingresar solo.
Está bueno solas. Tener ese dato, saber, porque bueno, a veces nos pasa que vamos a una consulta médica y bueno, quizá nos avergüenza.
Sentimos incómodas.
Exactamente.
Incómodas.
Entonces, a partir de los 14 años tenemos derecho a poder entrar solas y solos al consultorio médico.
Muy bien.
Eso está bueno saberlo.
Sí, claro.
Bueno, y hablábamos, sí, de que la salud es un derecho, ¿sí? Tienen muchos derechos. Por supuesto, los niños, las niñas y adolescentes, ya lo hemos hablado un montón en un montón de clases de ESI.
Sí.
Acá, la salud es uno de ellos. Esto implica que tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación. Y es obligación del Estado garantizarlo y de los adultos y adultas hacerlo cumplir.
Claro.
La salud,
sí.
Entendida de manera integral, es decir, completa, se define como un estado completo de bienestar físico, mental, mental y social, y no solo como la ausencia de la enfermedad, porque viste que a veces decimos, bueno, está bien de salud y solo hablamos de enfermedad.
Qué importante
pero
eso, ¿eh?
Exactamente, es como más amplia la salud.
¿Cómo me siento yo? Me siento, hay cosas que me perturban, eso también tiene que ver con la
exactamente,
salud.
Exactamente, eso es el bienestar general, digamos,
exacto.
Emocional,
eso.
Mental, físico también, pero
sí,
bueno,
obvio,
lo otro no hay que descuidarlo, ¿sí?
No, claro.
Es decir que estar saludable no solo tiene que ver con no estar enfermos.
Claro.
Y no solo implica el cuidado del cuerpo, sino también el de las emociones y en cómo nos sentimos y relacionamos con las personas dentro de los distintos ambientes en que nos desenvolvemos.
Bien.
Es por esto que el desarrollo y ejercicio de la sexualidad hace parte también de esta visión integral de la salud. Por ejemplo, el desarrollo de nuestro cuerpo, los cambios que se presentan en nuestros genitales, de las emociones y deseos que sentimos a medida que crecemos. Así como vivir una vida libre de violencias y libre de obligaciones o condiciones por ser varones, mujeres o tener otra identidad de género.
Libre de estereotipos, ¿no?
Exactamente.
Como hablábamos en las primeras clases
tal
de
ESI. Tal cual. Bueno, y hay algunas preguntas que van surgiendo.
Buenísimo.
Y entonces vamos a ir ahí preguntando y contestando. Por
bien.
Ejemplo, ¿cuáles de las cosas que hacemos contribuyen al cuidado del cuerpo?
Ah, está bueno.
Bueno, por ejemplo, una alimentación variada y saludable.
Sí.
Eso, ¿se acuerdan que lo decía Mica, la profe de educación física?
Totalmente.
La otra vez,
sí, 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 sí.
Un buen descanso,
bien.
Ejercicio,
sí.
La higiene,
sí.
¿Sí? Bueno, vacunarnos, siempre completar el calendario de vacunación.
Sí, sí, asistir a las campañas de vacunación,
claro.
Obligatorias, las gratuitas, bueno, en muchas casos las
claro.
Obligatorias que pertenecen dentro del calendario, que están dentro del calendario, son gratuitas.
Claro, sí, sí, y bueno, y al control médico, sí.
Claro.
Bueno, otra pregunta, ¿cuáles de las cosas que hacemos contribuyen al bienestar emocional y sentimental? Y, por ejemplo, dar y recibir afecto, ¿sí? Eso siempre hace bien.
Por supuesto.
O hablar de nuestros miedos, tener a alguien a quien contarle,
sí.
¿No? O poder hablar de lo que nos preocupa,
sí.
Poder expresar lo que sentimos.
Cuidarnos con los amigos, armar,
claro.
Cuidar el grupo de amigos,
sí.
De amigas.
Bueno, dejar, ¿sabes qué? Ser libres cuando nos expresamos, por ejemplo, al reír o al llorar.
Eso.
¿No? A veces me pasa que, por ejemplo, me pasa que yo cuando me río mucho, 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 pero me duele la panza de tanto reír.
Sí.
Y está bueno eso porque hace también bien al bienestar emocional.
No reprimir los sentimientos.
Exactamente.
Bien.
Otra pregunta.
A ver.
¿Cómo podemos pensar el bienestar en relación a lo social? Bueno, esto que decías vos, Euge,
sí.
Me parece que está buenísimo, ¿no? Cuidar al grupo de amigos, de amigas.
Sí.
Ser bien, sentirse bien tratados también por otras personas,
bien.
¿No? Tener a quien pedir ayuda si lo necesitamos.
Contener, ayudar a contener,
sí.
Cuando vemos que hay alguien que a lo mejor no le está pasando bien.
Tal cual. Bueno, o también vivir en lugares donde nos sentimos seguros.
También,
¿no?
También.
Eso también está bueno.
Seguro, sí.
¿Se puede pensar en estas tres partes por separado? Digo, por un lado el cuerpo, por otro lado lo emocional y por el otro lado lo social.
Y ahora estamos viendo que no.
Exactamente. Todas estas esferas se relacionan de algún modo y cuando una de ellas se ve afectada, repercute también en todas las demás. Así es como cuando nos duele alguna parte del cuerpo, afecta a nuestro humor.
Totalmente.
¿No?
Obvio.
Pasa un montón eso.
Claro.
Y también necesitamos que nos cuide otra persona,
y
¿sí? Que genere, digamos, algún afecto.
Uh-huh.
Bueno, eso siempre hace bien, ¿sí?
Sí, claro.
También las condiciones en las que vivimos hacen que nos vinculemos de un modo u otro con otras personas y que eso genere efectos en nuestras emociones y en cómo nos sentimos físicamente. Pero entonces,
sí.
Mi pregunta es, ¿la sexualidad
sí.
es un tema de salud?
Y también.
Exactamente.
También.
Estamos viendo que sí, la sexualidad es una parte muy importante y como mencionamos antes, también está relacionada con varios aspectos de nuestras vidas. Nos cambia el cuerpo,
uh-huh.
Crece nuestro cuerpo, aparecen otros caracteres, pero también cambian algunos de nuestros gustos, así como también la forma en que sentimos,
sí.
La forma de expresarnos, de relacionarnos. Poder hacer preguntas sobre estos cambios que aparecen a medida que crecemos, hablar de lo que nos pasa en relación a ellos y que nos brinden información adecuada sobre
sí.
Lo que nos sucede y cómo cuidarnos, es también un tema de salud.
Bien.
Y es el Estado, sí, desde sus instituciones, nuestras familias, los y las profesionales de la salud y nuestras y nuestros docentes, quienes deben ayudarnos a ejercer el derecho a la salud.
No está mal repetir esto para que en el momento en que vos necesitas ayuda, sepas rápidamente a quién acudir, ¿eh? Como lo dice Sabri siempre.
Exactamente.
11 25 12 0896.
Primaria. Ciencias sociales.
Y esta es nuestra última materia del día viernes.
Claro, bueno, y hacemos un repaso, ¿no?, de lo que venimos trabajando. Recuerden que ayer vimos cómo se ampliaba la organización del Imperio Inca a través de la conquista. ¿Se acuerdan cómo conquistaba este imperio?
¿Los incas?
No eran como los aztecas.
No, los aztecas eran más, más belicosos, más guerreros.
Claro, exacto.
Y los incas eran más de la palabra, eran como tenían algo de diplomacia.
Eran muy buenos diplomáticos, sí, muy hábiles. Bien. Y entonces también establecían relaciones de parentesco. ¿Se acuerdan de esto, claro, de quizá casar a alguien de su linaje con otra persona de algún pueblo que va a ser conquistado? Entonces sí, ahí establecían una relación de parentesco. Bien. ¿Sí? Trataban siempre de eso, de comenzar por la diplomacia, pero cuando algún pueblo se resistía, ahí sí, obviamente, era por la fuerza.
Tampoco eran tan tranquilos.
Exactamente. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la sociedad inca.
Bien.
Convivían en Ailus, una palabra nueva, Ailus, uh-huh, que eran verdaderas comunidades de familias que abastecían a todo el territorio, además de ser el centro de la vida social del imperio. Cada uno tenía su propio nombre, cada Ailu tenía su propio nombre, organizado y dirigido por el curaca, ayer lo nombramos esa palabra,
sí,
curaca,
sí, salió,
que era el jefe, ¿sí?, de ese Ailu. Allí todas las familias poseían parcelas de tierras para ser trabajadas y obtener el tributo que le pagaban al Inca. Sí, acuérdense que estos sí, al igual que los aztecas, tenían que pagar un tributo al emperador, ¿sí?, del imperio Inca.
Bien.
Este emperador o este, digamos, gobernador,
sí,
¿sí?, se encargaba de la administración de todo el imperio. Tanto la sociedad azteca como la inca han desarrollado grandes técnicas de agricultura en ambientes poco propicios para ellos. ¿Se acuerdan que los aztecas armaron islas de cultivo llamadas chinampas?
Chinampas,
sí,
cierto,
en zonas de pantanos y lagos.
Sí.
Lo mismo sucedió con los incas, quienes en terrenos áridos,
claro,
y montañosos desarrollaron las famosas terrazas de cultivo.
Eso me parece espectacular.
Espectacular.
Obras,
sí,
de, absolutamente, sí, obras de ingeniería,
es increíble,
porque
es increíble,
para poder adaptar los cultivos,
claro,
a su terreno, a su clima.
Bueno, estas técnicas y estas terrazas de cultivo eran verdaderas escaleras en las montañas.
Claro.
Ese modo de construcción cumplía la función de retener y distribuir regularmente la humedad desde los niveles más altos de la montaña a los más bajos.
Claro, aprovechar el agua, los deshielos.
Exactamente. Mm. Y bueno, al mismo tiempo los escalones evitaban la erosión del suelo, que fertilizaban cuidadosamente con excremento de diferentes aves.
Bien.
Bueno, en ambos casos, pero en el de los incas especialmente, todo el recurso de la agricultura era cuidadosamente administrado porque permitía la alimentación de toda la población. Acuérdense que ayer hablábamos de cuán extenso era el territorio del Imperio Inca y también de la cantidad de habitantes.
Sí.
Hablábamos de más de 10 millones de habitantes.
Muchísimo,
¿sí?
Sí.
Y este sistema de producción, de agricultura que ellos tenían, le daba de comer a toda la población del imperio, uh-huh, ¿sí? Cada aldea tenía asignado un lugar en las terrazas que debían poner a producir regularmente y cuidar para abastecer no solo al Ailu, uh-huh, sino también para pagar tributo al Inca y también almacenar una parte para época de escasez. O sea,
claro,
que estaba como la producción de cada parcela dividida en tres. Por un lado el abastecimiento al Ailu,
claro,
por otro lado el tributo al Inca y por el otro lado el almacenamiento para época de escasez.
Muy bien.
En un imperio tan extenso no hay registros de hambrunas de ninguna parte de la población.
Impresionante.
Lo que muestra el equilibrio de la administración imperial por los siglos que él mismo tuvo el dominio de la región andina.
Sí.
¿Sí? Bueno, acuérdense que las sociedades agrícolas americanas organizaban sus tareas de siembra y recolección de frutos a partir de la observación de la sucesión de las estaciones,
claro,
y de la alternancia del día y de la noche, la llegada de las lluvias o el crecimiento de los ríos. Poco a poco y a medida que aumentaban los saberes sobre la naturaleza, sobre el movimiento de los astros, el sol, la luna, la tierra y demás planetas, y los conocimientos matemáticos, porque saben que tanto los incas,
sí,
como los aztecas tenían un conocimiento de la astronomía, de,
cierto,
la matemática. Es impresionante.
Es que vos imaginate, digamos, para poder armar tanto las terrazas, las chinampas, poder armar esta especie de no sé si calendario o esta manera de administrar en tercios, ¿no? Una parte,
claro,
el tributo al Inca, otra parte para el consumo,
sí,
diario,
claro, de la aldea.
Y otra,
sí,
parte como de manera para ser previsores y que cuando no tuvieran ese alimento puedan recurrir a su propia producción, debían tener una facultad impresionante,
sí,
para administrar, ¿no?
Y la verdad que a mí me sorprende, me deslumbra, ¿no?
Sí, sí.
Porque tenían eso. Y aparte,
¿de dónde lo habrán aprendido eso?
Bueno, no, la verdad que no sé. Son saberes, bueno, que han tenido estas poblaciones, estos grandes imperios,
sí,
y que está bueno retomarlos, porque justamente tenían una relación con la naturaleza. ¿Te acordás en estos días que hablamos con Celia?
Sí.
Claro. Esta representante, ¿no?
Mapuche.
Del pueblo mapuche, sí, que nos hablaba del Año Nuevo Mapuche.
Sí.
Ella nos hablaba de la relación que tienen con la naturaleza, ¿no? Y me parece que esto se puede extender a también a estos imperios,
sí,
¿sí? Y a un montón de pueblos originarios prehispánicos.
Totalmente.
O sea, previos a la llegada de los españoles, donde, estos saberes... Uh-huh. Me parece que vienen de ahí, ¿no? De esta relación con la naturaleza, de la observación.
Y el respeto, ¿no?
Totalmente.
El cuidado de la naturaleza para no desequilibrarla y para poder, bueno, justamente acudir a ella.
Claro,
en los
casos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, lo que les estaba contando, esto de los saberes sobre la naturaleza, sobre el movimiento de los astros, el sol, la luna, la tierra,
¿sí?
¿Sí? Bueno, estos conocimientos matemáticos de los que estamos hablando.
Sí.
Bueno. Comenzaron, ¿sabes qué? A confeccionar calendarios.
Ahí está, mirá.
Entonces, nosotros, por ejemplo, nos manejamos con el calendario gregoriano.
Claro.
¿Sí? Pero hay otros pueblos que tienen otros calendarios. De hecho, vuelvo a repetirlo. Los mapuches tienen otro calendario.
Su propio
porque,
calendario.
O sea, estaban festejando su año nuevo.
Exacto.
Por lo tanto, se está manejando con otro calendario.
El calendario, cuando vos decís calendario gregoriano, ¿a qué te referís, Sabri?
Bueno, es un calendario que viene del pueblo romano.
Claro.
¿Sí? Y que
divide nuestro año en 365 días, por ejemplo.
Exactamente, porque a veces uno piensa que, eso es de la naturaleza.
No.
Bueno, no necesariamente, ¿eh? Ojo al piojo, porque en realidad es una construcción.
Total.
Y mismo, bueno, los calendarios de los incas, de los mapuches, también son construcciones, pero que están relacionadas quizá con otra cosa.
Otros fundamentos.
Exactamente.
Sí.
Son todas construcciones culturales del ser humano.
Totalmente.
Pero que algunas están más enfocadas quizá en la relación con la naturaleza,
sí,
y otras simplemente en una división del tiempo y que están quizá relacionadas con otras festividades.
Bien.
Sí, que tenían otros pueblos, ¿sí?
Ajá.
Bueno, efectivamente el pueblo Inca, ¿sí? El imperio Inca armó, confeccionó un calendario,
sí,
y sistematizaron cuándo debían arar, cuándo debían sembrar, cuándo debían regar, cuándo cosechar, ¿sí? El calendario agrícola, en este caso, se inicia en agosto,
sí,
porque en ese mes se araba la tierra para luego sembrarla. El año de los agricultores se dividía en dos estaciones. La húmeda, de octubre a abril.
Bien.
Y la seca, de mayo a septiembre.
Perfecto.
Acá tenemos ya un montón de información que seguramente vamos a seguir trabajando, pero tengo algunas preguntas.
Dale.
Para dejarles.
A ver.
¿Sí? Pensemos, ¿son similares las chinampas y las terrazas de cultivo de los incas?
Ah, y hoy, bueno, ya mencionó algo, Sabri.
Esto es para que reflexionen en casa, lo piensen y si nos pueden decir su opinión,
sí,
también lo pueden hacer, ¿eh? Y hay otra cosa. ¿Son similares los calpuli y los ailu?
Acuérdense,
¿se acuerdan de los calpuli?
Los calpuli eran las aldeas,
claro,
de los aztecas. Y los ailus, algo,
claro,
similar.
Exactamente.
En el caso de los
incas.
¿Estamos? Bueno. 11-25-12-08-96. Hasta aquí, Sabri. Ya está, terminó nuestra clase,
claro,
para cuarto y quinto grado. Te deseo un lindo fin de semana.
Ay, para vos también y para casa.
Gracias.
También.
Que descansen, aprovechen este recreo largo de dos días y vuelvan con muchas pilas, ¿eh? El,
claro,
día lunes los esperamos porque tenemos ganas de seguir aprendiendo. Y nos vamos ahora con una canción justamente. ¿Quiénes somos? Hablábamos de los pueblos originarios. ¿Quiénes somos? Somos habitantes de Latinoamérica, ¿no? Bueno, justamente Calle 13, una canción que habla de Latinoamérica. Mira qué lindo, escucha.
Soy soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el sol.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.